Bueno, el 52 es la palabra mina.
¿Mina?
Uy.
Mina.
Mina.
Mina, que tiene la parte de, de las minas, de trabajar en la mina, pero luego tiene la mina del lápiz también.
La mina del lápiz y lo de...
Y lo de me estás minando.
Me estás minando.
Ay, me estás minando la moral.
No, sí, y lo de... Este chico es una
es
mina.
Una mina.
Sí.
Es un poco boomer ya más, yo creo.
Sí, no, bueno, de...
Está haciendo un gesto que creo que ya todos por el silencio lo podéis entender, que es buscar petróleo en la mina, que son
en
las
la
fosas
mina.
Nasales. Efectivamente, sacarse el moquillo. Ya os lo traduzco yo.
Mina, fíjate qué palabra, mina.
Y te es lo bonita, vas a perder, ¿eh? Que no vienes el lunes.
Me lo pierdo, que estará Laura así, que yo el lunes no vengo. Vale, Lu, es bonita mina, ¿eh?
Bueno.
Nos va a dar
es
juego.
Bonita, sí, sí. Es bonita.
Un homenaje a los mineros también de este país. Sí. Vale, pues
Lu,
nada,
gracias
por
todo.
Gracias por el villancico, gracias por el bombo.
Pues a vosotras.
Un besito.
Que paséis buena noche.
Un beso.
Adiós.
Venga, vamos con la cabecera, Olivar.
Ella es simpática, inteligente, divertida y muy trabajadora.
Bueno, bueno, bueno.
Pero la reina de los farolillos tiene un sueño.
Voy a empezar a disfrutar de la jubilación, que es lo que está deseando Elena.
Por supuesto. Pues claro.
Elena Sánchez entrena para la jubilación. La jubilación.
Bueno, Mara, como cada jueves, entusiasmada, la verdad. Esta semana he charlado con María Luisa Cabañero. Ella fue la segunda bombero de España, porque ella me ha dicho que prefiere el término mujer bombero, y después de casi 4 décadas de servicio, se jubila. Ahora está disfrutando de sus últimas vacaciones y se entregará ya a la jubilación por completo, oficialmente el día 31 de diciembre. Así que nos viene hoy al pelo con el tema que llevamos, no me digas.
Bueno, yo ya nadaba a nivel nacional y entonces, bueno, pues sí, entrenaba bastante. Entonces tampoco me costaba tanto trabajo hacer esas pruebas físicas. Lo peor que llevaba era correr, porque nunca me ha gustado correr. Entonces lo peor que podía llevar era no los 100 metros de velocidad o los 400, pero sí los 10 kilómetros, ¿no?
Se presentaron 400 personas a las oposiciones de aquel año 86 y ella consiguió la plaza número 88 de 135 que salieron. Hoy en día, en pleno 2025, se calcula que las mujeres representan apenas un 5% del cuerpo de bomberos de España. Y en su año solo tenía 2 compañeras más en la oposición. Ella fue la única que terminó vistiendo el uniforme y, aunque hubo otra mujer que ejerció la profesión antes que ella, en Mallorca, su nombre también aparece en todas las hemerotecas al ser la mujer que más años ha dedicado a la profesión. Luisa en su momento no lo sabía, pero era una auténtica pionera.
Yo no sabía si había más mujeres bomberos o dejaba ver. Yo hice mi oposición pues simplemente por el hecho de que dije, bueno, yo creo que puedo hacerlo y yo tiré para adelante. Pero ni mucho menos, ni lo sabía ni... Y me daba igual, quiero decirte, que tampoco lo averigüé ni tuve intención de averiguarlo. Simplemente me presenté y ya está, ya probé.
Lo que sí le importó fue poner las cosas claras desde el principio con sus compañeros, porque el primer día de trabajo, que fue en el parque de Puerto Llano, en Ciudad Real, saltó una alerta de incendio y le dijeron los más veteranos que igual prescindían de ella porque... ¿No vaya a ser que fuese a quemarse?
Pues donde nosotros entramos, en Puerto Llano, mismamente había como 10 o 12 funcionarios. Y entonces cuando yo entré a trabajar, pues a alguno luego le encantaba decirlo de tenemos una bombera, tal, que es una bombera. Pero todo esto como si fuéramos, yo qué sé, si habíamos dado una vuelta con el camión, pues abría la ventanilla y era un poco como si fuéramos el mono de circo, ¿no? Entonces eso realmente me molestaba y decía, bueno, ¿y tú qué tienes que decir o no tienes que decir? Déjame, ¿no? Entonces hubo un incendio en Navenojar, en un pueblecito aquí, una cocina que salía ardiendo y bueno, pues claro, yo salí pues con mi traje, con mi tal, pues a lo que tocaba, ¿no? Y entonces este mismo, el que tanto decía, ¿no?, que tenemos una bombera, me dijo, yo creo que debes de quedar aquí porque no sé, que te quemes. Y entonces yo le dije, perdona, pero si yo me hubiera quedado aquí no me hubiera presentado a ser bombero, yo saco mi plaza como todo el mundo, estoy de primera y voy a ir, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de plantarte un poco, ¿no?, y decir, no, bueno, yo soy igual, yo he hecho lo mismo que el resto y si esto es baño también.
Ella se ha jubilado a los 59 años, siendo la edad habitual para jubilarse los 60. Está ahora disfrutando de sus últimas vacaciones porque oficialmente se jubila el 31 de diciembre y estuvo al pie del cañón hasta el último día, hasta el último servicio que saltó.
Me llamaron un accidente de tráfico gordo porque era un coche que se había caído por un barranco y se había caído 20 metros para abajo. Y dije, bueno, pues nada, pues vamos para allá, a ver qué nos encontramos. Y nada, y al final, bueno, pues era una familia que venía de Mongolia además y era un coche de alquiler y, bueno, pues no sé si se durmió, no sé si se despistó y tal. La cuestión es que salieron de la carretera y cayeron por un barranco. La suerte es que estaban todos vivos y que los pudimos sacar bien, los sacamos bastante rápido y bueno, pues también nos dimos una paliza porque, claro, estamos hablando de un talud de 20 metros de tierra para abajo y ya está. Y la verdad que, bueno, pues lo hicimos bastante rapidito y bastante bien, gracias a Dios.
Y ya con los deberes hechos y la tranquilidad de que todo había salido bien, los compañeros le hicieron su merecida despedida.
Pues siempre que se ha jubilado un compañero, pues le hacíamos un poco como el paseillo, ¿no?, de que pasaba por delante y le hacíamos una especie de arco para que, y luego sacábamos todos los camiones fuera, le damos a los rotativos y bueno, pues le damos un aplauso, ¿no? Y también me lo hicieron a mí. Sí.
Ay, qué bonito, qué emoción.
Es una emoción, o sea, ver sus vídeos, ver sus fotos, es tal emoción. ¿Tú querrás que te hagamos paseillo cuando te vayas de la SER?
Tú, que te vas a jubilar mucho que... antes.
No, hombre.
A jubilar incluso antes que yo, si puedes dentro de 10 años.
Mira, le preguntaba a Mara si después de 39 años de servicio no iba a echar de menos este sonido, el de las sirenas, y me decía esto.
Yo creo que no. O sea, sí que es verdad que cuando suene la sirena miraré y diré dónde irán, o, ¿sabes? Un poco con esa morriña, ¿no? Pero no como tal, ¿no? Y fíjate que cuando empezamos a trabajar en este de trabajo, decíamos todos, ¿no? Cuando entramos todos a trabajar dijimos, nada, esto no nos vamos a jubilar, aquí nos lo pasamos fenomenal y íbamos súper contentos a trabajar y éramos como una familia grande, ¿no? Y no me ha dado pena, ¿no? Creo que me fui contenta cuando me fui el último día a trabajar, miré al parque y dije, bueno, pues ya está, esto empieza una nueva etapa yo no me voy a aburrir porque yo tengo 47.000 cosas que hacer siempre, entonces creo que no lo voy a echar de menos por eso, ¿no?
Dentro de las 47.000 cosas que tiene y quiere hacer está seguir nadando, porque ella es nadadora de récord Guinness. En el año 90 cruzó el estrecho de Gibraltar sin neopreno en 5 horas y 55 minutos. En el 93 estuvo nadando 24 horas seguidas en piscina, más de 82 kilómetros para batir el récord Guinness, y se ha sumergido en el Canal de la Mancha y en el Lago Ness a temperaturas de hasta 10 grados sin traje térmico. Su nombre, de hecho, está en el Salón de la Fama de la Natación, pero la cosa no queda aquí. También compite en globo aerostático y es una de sus grandísimas pasiones. Por si hay alguien que, como yo, hasta hoy no sabía en qué consiste una competición de globo, aquí tenéis la explicación.
Bueno, pues te ponen unas pruebas donde te marcan unas coordenadas o te ponen unas diana física, que es una X en el suelo, de unos 4 metros más o menos de longitud por cada trozo, y tú tienes que llegar a esa cruz, ¿no?, esa diana, y entonces tenemos que tirar un saquito de arena, es una cinta de 1,70 con un saquito de arena que viene en el número de tu dorsal, y entonces el que más cerca del centro de esa X lo tire, pues es el que más puntos tiene, ¿no?
Pero perdón, Luisa, lo del saquito, ¿es que el saquito lo tiras desde arriba, desde el aire, y tiene que caer en un punto concreto donde hay una X?
Afirmativo, tienes que tirarlo desde el globo que va volando. El globo no puede tocar el suelo. O sea, tú tienes que tirar, cuanto más cerca te acercas a la diana, más posibilidad tienes de acertar.
Lo de Luisa con el globo es pasión total. Ha ganado, de hecho, varios campeonatos y, además de competir, participa en exhibiciones y festivales por todo el mundo, donde se llegan a juntar hasta 600 globos en el aire. Y no os lo perdáis cuando viaja, que ha ido a México, a Portugal, a Francia. Lo hace facturando su propio globo. pero todo el globo, ¿eh? Cesta incluida. Que, por cierto, no se llama cesta, se llama barquilla. Venga, facturamos y nos vamos.
El globo es entero, es... A ver, a México, por ejemplo, se lo llevan en barco, ¿vale? Se lo llevan unos containers en barco. Pero si vamos a Dubái, por ejemplo, a Dubái se lo llevan en avión. Y va todo, va la vela, la barquilla, las botellas, el quemador, el ventilador, todo va en un paquete. Y así se lo llevan en avión y así vuelve.
Maravillosa, Luisa.
¿Qué te parece esto de meter el globo en un avión?
Y meterse en el lago. Bueno, eso ya nos puede
eso
contar cómo lo envuelve. Pero que meterse en el lago Ness a 10 grados bajo cero sin traje térmico.
Sí, sí, a 10. A 10 bajo cero ya sería congelado todo, pero a 10 grados eso no.
Ah,
no,
a 10
no,
grados.
A 10, bueno,
entonces.
Y su experiencia como bombera.
Pero bueno, venga, hasta el lunes, adiós.
Son las 3, las 2 en Canarias. La crisis de la peste porcina se agudiza después de que se hayan elevado a 13 los casos de jabalíes con la enfermedad. Ante el riesgo sobre las exportaciones, el sector pide medidas drásticas. Marco Lleida, la lonja de referencia en España para el porcino, ha exigido a la Generalitat que sacrifique a todos los jabalíes en un radio de 20 kilómetros y a todos los cerdos de las granjas de la zona. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buenas noches.
Ahora los esfuerzos se centran, por un lado, en intentar salvar los excedentes que se están acumulando, y para ello Marco Lleida ha vuelto a desplomar el precio 10 céntimos más al kilo. La bajada esta semana ya supera el 15%, y por otro lado, en dar garantías de que no se expandirá la peste y salvar el resto de explotaciones. Por ello, unánimemente, el sector ha pedido el sacrificio de todos los jabalíes, pero también de todos los cerdos de engorde de las granjas del sector afectado.
Sacrificar el sport senglars de la zona dels 20 quilòmetres amb la màxima celeritat. És l'única forma de garantir que...
El presidente de Marco Lleida considera que esta es la única forma de contener el brote. El gobierno catalán pide colaboración a las empresas para reducir el nombre de despidos mientras continúa el trabajo diplomático para que otros países también minimicen el veto a las exportaciones.
Además, esta madrugada ha empezado la campaña electoral en Extremadura de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido poner el acento en la gestión que hace el Partido Popular sobre los servicios públicos después del escándalo del Hospital de Torrejón en Madrid.
Gobiernan contra la gente de a pie y para beneficiar a cuatro que están arriba. Y nosotros lo decimos alto y claro, son pacientes, no clientes. Son estudiantes, no clientes. Son personas con discapacidad, no clientes.
Y el líder del Partido Popular, por su parte, ha atacado a los socialistas por las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar. Esto decía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Se ha desmoronado toda la política feminista del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido peligroso para las mujeres.
Las mujeres del PSOE reclaman que la dirección se ponga al frente de la crisis por ese caso, el caso Salazar, después de que no se hayan tramitado las denuncias de acoso sexual durante meses. Las secretarias de Igualdad del partido advierten de que la falta de reacción está minando el crédito feminista y restándoles votos. Mariola Lourido.
En el PSOE y en Moncloa reconocen el grave error de dejar parado durante 5 meses el caso Salazar y no haber atendido a las mujeres que denunciaron acoso sexual. Desde Asturias, Adriana Lastra exige ponerlo cuanto antes en manos de la Fiscalía.
De manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía.
Pero el PSOE esperará a lo que concluya el Comité Antiacoso, Pilar Bernabé.
Que vamos a esperar, tal y como pone el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva.
Las secretarias de Igualdad del partido están alarmadas con la dimensión que está tomando el caso, con la mala gestión y con la falta de respuesta contundente y rápida de los máximos dirigentes, incluido Pedro Sánchez. Hay mucha decepción. Andrea Fernández, portavoz en el Congreso.
Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo. Pues bueno, disgustada y muy dolida.
Dicen en privado privado que están hartas de ser siempre las que den la cara por estos comportamientos machistas.
Y en los deportes, hoy pendientes del sorteo de Mundial de Fútbol. Isa Pacheco, buenas noches.
Sí, a partir de las 6 de la tarde, hora peninsular, tendrá lugar en Washington el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Será el primer Mundial con 48 selecciones y España, que actualmente ocupa la primera posición del ranking FIFA, será una de las 12 cabezas de series. Estaremos en el bombo 1 junto a las tres anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá, más Francia, Argentina, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Nuestros posibles rivales saldrán del bombo 2, 3 y 4. En lo que al sorteo se refiere, en la ceremonia estará presente Donald Trump y podrá seguirse en directo a partir de las 6 de la tarde con todo el equipo de Carrusel Deportivo.
Es todo, sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com, y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. El Faro. Con Mara Torres.
Con un millón de dudas, no estaba para nadie, no.
Buenas noches, gentes del Faro. Entended que me refiera a mi tocayo el Papa Gregorio XIII, quien en 1582 originó el actual calendario gregoriano, dejando atrás el juliano de 10 meses en el que diciembre, que era el mes 10, pasó a ser el mes 12. Hay quien dice que fue por un desajuste de 10 días, aunque también hay quien piensa que era porque habían determinadas fechas religiosas que se veían implicadas. En cualquier caso, de todos los diciembres, me quedo con el de Leiva, su álbum debut. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Diciembre, pues un mes que, oye, puede hacer mucho frío, pero a la vez puede ser muy, muy alegre, muy festero, muy, oye, muy bonito todo, emociones a flor de piel, pero que es el mes más consumista del año, que el día 1 todavía es Black Friday, que a partir de ahí todo es consumir, será el mes en el que más campañas de publicidad se hacen, y qué bonito los anuncios, ¿eh? Y luego ya los anuncios de Navidad, pero claro, empezamos, que loterías, boletos, encuentros familiares, comidas, comprar los alimentos, decoración para la casa, pensar los regalos, comprarlos, todo. ¿Qué hacemos? ¿Os llega la paga de diciembre, la extra de Navidad para esto? Un besito, una palentina por tierras navarritas.
Cada vez más cansado de la bruma, y sin buscar culpables,
no. Diciembre, Navidad. Todos los años por estas fechas tiene lugar mi viaje temático. Gijona, Spindelberg, Nueva York, Budapest. Este año tocaba Alsacia. Ya tenía todo organizado, pero me cancelaron el vuelo. Barajé otras opciones y por trabajo al final aquí estoy, sin vacaciones y sin espíritu navideño. Que mucho carpe diem y vivir el momento, pero oye, que no nos dejan. A ver si lo levanto con una sesión de los villancicos indios que dicen en los amaneceres de hoy por hoy que están de moda. Mi lucha al liquindo hoy.
Hola, farero. Diciembre, un mes lleno de alicientes y en montaña lleno de retos, pues cualquier actividad que hagamos ya nos va a exigir unas capacidades diferentes al resto del año. En invernal, cualquier precaución es poca. Aparece la nieve, el hielo, temperaturas bajo cero o muy bajo cero, y nos obliga a tener unos conocimientos técnicos para solventar situaciones complicadas que sí o sí aparecen. Y si además no llevamos un equipo apropiado, nos pueden poner en serios apuros. Eso sí, solventado todo esto, disfrutaremos de unos paisajes y unas experiencias increíbles. Bueno, un saludo a todos desde Madrid, Norte Magnético.
Alguno dirá, ¿qué tiene que ver lo que ha contado Norte Magnético con la sintonía de Eurovisión? La respuesta es nada, pero el disgustazo. que se ha llevado hoy un montón de gente cuando ha escuchado que España no va a participar en el Festival de Eurovisión. Necesitaba un tiempo aquí en el Faro. Entonces, quiero saludar a Álvaro Díaz, compañero y director de Que Falló en lo Vuestro de Cadena Dial. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Mara.
No sé si para ti hoy es una buenas noches o unas pésimas noches, o qué es. ¿Cómo te sientes?
Es unas buenas noches, creo que la noticia es positiva, eso significa que estamos en el lado bueno de la historia, que dentro de 10, 20 años se hablará de esto y se hablará de que hubo un país que dio un paso al frente y que fue España. O sea que es una mala noticia, pero con buen sabor.
Es una buena noticia como ciudadano,
sí,
de este país y del mundo.
Exacto.
Pero como eurofan,
bueno,
que
es una
te
mala
vayas
noticia.
A perder las galas de Eurovisión o que las tengas que ver no sé dónde, ahora me contarás.
Pues es una mala noticia, evidentemente, porque al que le gusta el Festival de Eurovisión, al que le gusta la música, pues lo sufre y yo lo voy a sufrir. Pero insisto, es por una buena causa y creo que tenemos que dar ejemplo.
Sí, eso ya lo tenemos clarísimo, vale. Todos, lo compartimos. Pero cuéntanos brevemente qué ha pasado y por qué se ha tomado esta decisión y por qué lo ha anunciado hoy Radio Televisión Española.
Bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Al final yo creo que era un secreto a voces. Hoy la UER votaba en su asamblea si Israel se quedaba o no se quedaba. No era exactamente si se quedaba o no se quedaba, pero sí que cambiar ciertos mecanismos, por ejemplo el sistema de votación, y una de las cosas era decidir si Israel iba a participar o no, y como Israel participa, pues España había anunciado ya que se retiraría del Festival de Eurovisión y no emitiría las galas, que esto es quizá lo más jodido, ¿no? Porque sí, España aporta mucha audiencia al festival.
Sí, voy a saludar a Ivette, nuestra becaria. Ivette, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara.
Porque veinteañera, eurofan total, Álvaro, eurofan total. Entonces, a ti la noticia, ¿cómo te sienta? Como espectadora de Eurovisión, porque yo creo que como ciudadanos estamos todos de acuerdo.
Totalmente.
Que ha sido una decisión que ya se anunció y que además no era apuntarse un tanto, uh-huh, sino que lo han llevado a término. Uh-huh. O sea, si participaba Israel, España se bajaba, participa Israel, España se baja.
Así ha sido.
Que es un gesto de coherencia que en estos tiempos se agradece.
Totalmente.
Vale. Ahora, como eurofan, Ivette.
Pues como eurofan y como persona, bastante de acuerdo con Álvaro. Es una mala noticia con buen sabor. La verdad es que la noticia de que Israel tenga participación en Eurovisión este año no me pilla nada de sorpresa, porque Israel tiene un papel económicamente fundamental en la financiación del festival. La noticia de su asistencia a Eurovisión 2026, como digo, no es sorpresa para nadie, porque Moroccan Oil, la firma multimillonaria de cosméticos israelí, es el patrocinador oficial del festival.
Claro, patrocinador oficial, no uno de los principales, sino el oficial, es una empresa israelí.
Renovaban contrato este año, que podían haber aprovechado para no renovarlo, y así, de alguna manera, pues mostrar que Eurovisión estaba como un poco a favor de buscar la paz en esto, y no lo han buscado, todo lo contrario.
Los otros países que también anunciaron que se bajarían del festival si participaba Eurovisión, ¿cuáles son?
Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.
¿Y han confirmado que se bajan,
sí,
también? ¿Y tienen un papel importante en Eurovisión, Ivette, estos países?
Bueno, yo diría que para el mundo eurofan la retirada de Países Bajos e Irlanda es especialmente importante y, por lo tanto, más reivindicativa, porque Países Bajos es el top 2 junto a Francia, Reino Unido y Luxemburgo en términos de victorias de Eurovisión. Ha ganado Eurovisión 5 veces.
Y el que más ha ganado Eurovisión ha sido Irlanda. Es decir, que se retira el país que, digamos, más prestigio le da a Eurovisión, que es el que más victorias tiene. Es como si de repente, tú que acabas de estar en los Ondas, el que más Ondas ha recibido a lo largo de la historia no va a la gala.
Sí, sí, no, es una notición para yo creo que para el mundo de Eurovisión y también para Televisión Española, porque es lo que tú decías, no retransmitir las galas es no retransmitir lo que más audiencia daba Televisión Española después del fútbol.
Pues sí, porque mira, el 50% prácticamente de la audiencia total de Televisión Española de todo el año es de Eurovisión, pero es que Televisión Española aporta como 19 millones de telespectadores al festival. Esto significa que, por ejemplo, para las marcas, pues es un golpe de efecto muy gordo. Para Moroccan Oil, por ejemplo, tú imagínate que Moroccan Oil pierde 20 millones de
telespectadores
del,
claro,
golpe de efecto de ese cartelillo de Moroccan Oil patrocina el festival de Eurovisión, que lo ponen continuamente. Es decir, que la marca está casi por encima que del logo de Eurovisión.
Álvaro, parece que no va a emitir las galas, pero mantiene el Benidorm Fest. ¿Para qué?
Bueno, lo mantiene porque, mira, desde el año pasado, el Benidorm Fest se ha querido apartar un poquito de Eurovisión. Es decir, quieren que sea un formato de televisión en el que buscan a un nuevo cantante y no al representante de Eurovisión. Hasta ahora, el premio era ganar el Festival de Benidorm, pero además era ir a Eurovisión. Y como ha hecho San Remo, lo que quieren es que tú ganas el Festival de Benidorm y luego, bueno, pues el propio concursante o incluso la propia cadena te propone para que representes a España en Eurovisión. Por lo tanto, el Festival de Benidorm continúa como un formato de música.
Como de San Remo, como el Festival Viña del Mar, o sea, quiere tener autonomía propia.
Así es.
El Festival de Benidorm, aunque se parezca mucho. Rusia se montó en su día su propia Eurovisión. ¿Esto puede pasar aquí en España?
No lo veo. Podría ser el Benidorm Fest, pero te imaginas votando Castilla y León y sale el representante. No.
Bueno, hace, pero muchos, ¿cómo años, que no?
Hace muchos años, cuando, favor, por ejemplo, se hizo el, ¿cómo se llamaba la canción? Eurocanción, por ejemplo, cuando salió David Civera o cuando salió Serafín Zubiri, las comunidades autónomas votaban como si fueran, por ejemplo, países, ¿no? Y aparecía el señor del ¿cómo se llama? Del Centro Territorial de Televisión Española en Castilla y León y daba los puntos. Era muy cutre.
Bueno, pero se puede hacer perfeccionado y modernizado.
Bueno,
yo propongo, y ahora las jotas, y ahora las sevillanas. Pero que te lo digo en serio. Que
yo no puedo dejar de pensar en el televoto. Si esto de verdad ocurriese, la Eurovisión con comunidades autónomas, el televoto de Madrid con el pirulín de fondo, o sea, sería una maravilla.
O
que estaría de fondo.
El que votará por Castilla y León con mi Catedral de Burgos detrás. No, ay, lo veo.
Andalucía, Asturias.
Qué maravilla. Favor.
Bueno, voy a saludar a Modelo Conciática y a Bosco de Zaragoza, porque son nuestros eurofans de la farería. Modelo, Bosco, ¿qué tal? Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Modelo, un besito.
Vamos a ver, arranco con Bosco, que Modelo, has abierto el programa con tu nota de audio y tu canción. Bosco, ¿cómo te ha caído la noticia?
Bueno, pues yo creo que estoy un poco como pues los dos compañeros que están hablando ahí. Yo también me lo esperaba un poco, ¿eh? Y por eso la decepción pues no ha sido tal. Yo comparto 100% lo que dicen. Ya, es más, no sé si os habéis fijado que en el momento en que España llegó a anunciar que pues la posibilidad de retirarse, y por esta razón, yo también hice una cosa aquí en El Faro. Y es que yo desde entonces no he vuelto a mandar un audio relacionado con Eurovisión.
¿Anda?
Porque yo me sumo,
sí.
Yo me sumaba totalmente a esa postura.
Sí,
o sea,
sí.
Lo que no se puede hacer es, una nación que está generando un genocidio, después facilitarle que también lo que le interesa también a Israel es el lavado de imagen que le ofrecen los eventos deportivos o los eventos culturales. Y Eurovisión lo usaba para eso.
Modelo, ¿y tú?
Yo estoy feliz. Feliz, feliz, feliz con la noticia. Y el hecho de que no pienso ver el festival ni en YouTube.
Ya. Pues fijaos que yo pensaba que este anuncio que se había hecho en septiembre, en pleno genocidio, al anunciar el alto el fuego, aunque obviamente Israel sigue masacrando al pueblo palestino y a Gaza, pero sí pensé que políticamente esa estrategia que lo iban a echar para atrás, porque ya no estamos en el contexto en el que estábamos en septiembre.
No, es verdad. Sí, es verdad, pero no hay que olvidar nunca lo que ha ocurrido. Quiero decir, el pasado está ahí y tenemos que echar mano de ello.
Sí.
Y para eso está precisamente la memoria. No nos podemos olvidar de todo lo que ha ocurrido, de lo que sigue pasando. Aunque los telediarios, los informativos no abran con esa noticia, sigue pasando, sigue ocurriendo. Y sobre todo, lo peor es que ese pueblo le va a costar muchísimos años reconstruirse. España volverá el año que viene, pero le va a costar muchos años.
Ya, claro, volverá el año que viene dependiendo de la situación, porque también marcará la coherencia el papel que siga teniendo Israel políticamente. Es que para eso también hay que mantener la coherencia. Es que es una decisión que tiene muchísimas consecuencias.
Uh-huh.
Otra pregunta que yo os iba a hacer. ¿España cuántos años lleva sin ocupar un buen puesto en Eurovisión?
Hombre, es de Chanel.
Es de Chanel.
¿Chanel qué puesto fue?
El tercero.
El tercero, bien.
El chanelazo.
¿Y con
quién? Anabel, porque nos has presentado aquí en El Faro. ¿Ese en qué año fue?
En el 95.
Tengo que decir, España lleva muchísimos años sin quedar bien en Eurovisión, salvo el caso de Chanel. ¿No crees que hay algo de eso también? Pregunto, ¿eh?
Mira, Mara, ¿me dejas una anécdota?
Sí, sí, por favor, adelante, modelo.
Un segundito. Le quiero decir, Álvaro, que somos más viejos que un bosque.
Totalmente, somos más viejos que Eurovisión, cariño.
Porque has hecho mención a cuando se hizo lo de aquellas galas para ir a Eurovisión, donde salió David Civera y Serafín Zubiri. Precisamente el año que fue Serafín Zubiri quedó segundo Raúl con Sueño y su boca y se cumplen 25 años. O sea, es una locura.
Eso es.
Que nos creemos que todo han pasado 20 años y han pasado 25.
Sí, sí, sí.
O 30.
Nos hemos hecho mayores con Eurovisión y en Eurovisión lo hemos visto de todo, con lo cual, los que lo hemos visto podemos hablar, podemos juzgar y además creemos que creo que tenemos que hacerlo.
Vale, otra pregunta que os hago. Este festival no se monta de la noche a la mañana. Entonces, yo no sé si ya Televisión Española tiene algo probado para el Eurofest y ya estaba trabajando y ya tenía un presupuesto gastado en la edición de Eurovisión de este año. No lo sé, pregunto.
No creo, porque estaba todo salía a raíz del Benidorm Fest y dependiendo de quién ganara se montaba lo que era el espectáculo, ¿no? De hecho a Melody, por ejemplo, le cambiaron todo.
Claro, y además Televisión Española tiene un presupuesto anual para la candidatura y evidentemente pues estaría ahí como en stand-by, como ese presupuesto que está en el despacho de un jefe y si no sale, pues no sale y lo destinarán a otra cosa o a una serie o a lo que sea.
A lo que sea. Vale, y entonces ¿no vais a ver la gala? Quiero decir,
yo no.
¿Vuestra consecuencia, o sea, vuestra decisión tiene consecuencia total? ¿Vais a hacer boicot y ninguno de los cuatro va a ver la gala?
No, yo no. Yo no
posteo. ¿O la vais a ver de tapadillo?
No, la vais a ver de tapadillo.
Aquí hay que
demostrarla, hay que dar un paso al frente, Mara. ¿Te imaginas que esto pasara con el fútbol? Que se hiciera exactamente lo mismo con el fútbol, con la cantidad de millones que mueve el fútbol. Ojalá y tuvieran las narices en un mundial de empezar a retirarse equipos y participa Israel.
Bueno, vamos a ver si de aquí a Eurovisión España no sabe nada del festival. Vamos a ver si no se sabe nada, si no se hacen noticias con las canciones de los países que se presentan. Vamos a ver si realmente hay un boicot de modo que nadie pueda saber nada en Televisión Española o a través de Televisión Española de este festival.
Hombre, Televisión Española dará sus noticias porque evidentemente tiene que ser pues tiene que estar abierta a todos los públicos y tendrán que hablar de Eurovisión, pero lógicamente los eurofans, que yo creo que somos la gran mayoría, pues estamos muy a favor de este boicot. Yo de hecho me sumo a lo que ha dicho antes el compañero. Yo no posteo nada de Eurovisión desde que sé todo esto. Creo que Eurovisión la está cagando desde hace muchísimo tiempo, está haciendo cosas horribles. Lo del tema de las votaciones, si quieres otro día vengo y lo hablamos, pero o sea, lo de Israel estos últimos años votando de esa forma masiva, haciendo unas campañas políticas para que se voten, pagando tarjetas SIM en las embajadas de los países para que ganara Israel, es que nos están llamando tontos a la cara.
Que Eurovisión es político, ya lo se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no?
Pero está muy bien, pero una cosa nada más. La política es muy importante y hoy he discutido con una persona. No, es que no hay que hablar de política y no hay que saber de política.
¿Por qué no?
De política hay que hablar y de política hay que saber, ¿sabes por qué? Porque la política decide nuestros derechos y nuestras libertades.
Claro,
y precisamente por eso estamos hablando ahora mismo de derechos humanos y de libertades.
No, que lo que ha pasado demuestra algo que siempre se dijo, que el Festival de Eurovisión no es un festival de música, es un festival de intereses políticos y de geopolítica.
Pero
y ya
Mara,
está,
no
y lo que ha pasado
olvidar,
hoy lo demuestra.
No podemos olvidar que cuando hay grandes canciones y grandes voces, ganan. Es el caso de Salvador Sobral con Portugal, con Amar per los Dois, que era estéticamente nada, era un cero encima del escenario estéticamente, ¿no? Para lo que nos tiene acostumbrado Eurovisión, con una balada maravillosa y ganó con una barbaridad de diferencia en cuanto al segundo. O sea, las grandes voces y las grandes canciones al final se valoran.
Bueno, que tengo que despedirme, es que vamos ya fuera de tiempo. Bosco, Modelo, Ivette y Álvaro, me alegro mucho que hayáis estado aquí. Yo decía pésimas noches, no.
No,
decís felices noches, no a la actuación de España en el Festival de Eurovisión este año.
Y que no cunda el pánico, que cunda el ejemplo.
¿Cuándo es el festival?
En mayo, no lo sé.
¿Cuándo es?
En mayo.
Se me olvidó.
En mayo volvemos a charlar a ver si es verdad que todo esto tiene coherencia y se cumple. Venga, gracias a los cuatro. Adiós. Beso, adiós.
Buenas noches.
Chao, chao.
Adiós. Hasta luego. December, crazy loco. Take a video, watch it some more. Te gusta todo lo que tengo, te endulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara.
El Faro con Mara Torres. Yo no me
detengo. Rubén, Paloma, Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hola, buenas noches.
Menudo faro llevamos con un non-stop. No estamos parando. Parece mentira que este programa dure 2 horas y media, porque yo creo que necesitaríamos 1 hora más para poder contar con calma todo lo que teníamos previsto para los oyentes. Pero bueno, esta idea, diciembre, así en una primera oída, ¿qué os inspira?
Más que inspira, me trastoca un poco. Yo he pensado en mi cartera, que es la que sale más perjudicada este mes, porque entre regalos, amigos invisibles, que yo tengo más amigos invisibles que familiares.
Más amigos invisibles que de verdad.
Más amigos invisibles que visibles. Totalmente. Yo no estoy. Mi cartera está temblando, pero bueno, luego llega enero y la cosa sigue. Ya es en febrero cuando la cosa se calma un poco.
Paloma, Irene, ¿vosotras? ¿El mes de diciembre?
No, estaba pensando yo lo de los amigos invisibles, que yo este año, sorprendentemente, no tengo ninguno. Mira que es una cosa muy típica. Cena, sí, bastantes.
A Irene, que te hacemos uno.
Lo hacemos.
No hace falta, por favor.
Claro. Te vas a quedar tú sin el amigo invisible.
No hace falta que. Como dice Rubén, la cartera, exactamente, ya suficiente con todas las cenas de Navidad que tenemos.
Yo pensando en la vuelta a casa, Mara, y temblando con esto de los retrasos, que si se han roto no sé cuántos trenes, que si las carreteras, una cortada por allí, un atasco por allá. Yo quiero volver a casa tranquila, Mara. Ese es mi único objetivo.
¿Eso es lo que pides?
Sí. Eso es lo que le pido a la Navidad, a Papá Noel, a los Reyes Magos y al Niño Jesús y a quien haga falta.
Vale, y sobre todo al ministro de Transportes, muy bien.
A Óscar Puentes, sobre que todo. Ha estado con nuestros compañeros de la 20 y pico.
Sí. Tú, todas tus plegarias, al ministro de Transportes.
Él es mi Papá Noel en este caso, ¿no?
Ojalá lo sea. Bueno, a ver, Rubén, ¿dónde nos vamos con el rompeolas?
Pues mira, teníamos en mente todas estas cosas de regalos, de cenas, de tal, pero yo para el rompeolas he querido irme a una tradición medieval que se mantiene a día de hoy casi intacta, suena así de bien y nos lleva a Mallorca. Este es el famoso Can de la Sibila, es de hecho la única celebración navideña de España, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No se trata de un villancico, es un ritual que se canta desde antes del año 1000 y podría remontarse incluso a finales del siglo VIII, una reliquia viva del medievo que ha sobrevivido a prohibiciones, a siglos de cambios, como nos explica el musicólogo Arturo Tello, especialista en música medieval.
Es un canto añadido a los maitines, al rezo de los maitines en medio de la noche de Navidad. ¿Qué intención tiene este añadido? Ni más menos que en medio de la celebración y la algarabía y alegría porque nace el Niño Jesús, pues de repente el propósito es poner un canto completamente apocalíptico.
De tal manera que la liturgia se interrumpía y se entonaba el Can de la Sibila. El protagonista de este canto normalmente era la figura de un niño vestido con túnica, capa y una espada. Sí, una espada, porque su misión es anunciar el fin del mundo.
Que viene a resumirse en el andaos con cuidado porque no sabréis ni el momento ni el lugar, el rey vendrá a juzgar a vivos y muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lapidario, simplemente como contraste y como, digamos, contrapeso a que la gente no se deje llevar por una alegría desmesurada y que se mantenga vigilante y en tensión. Hay que mantener la tensión en la vida.
Pero de alguna manera, a pesar del contenido, conseguía y consigue un momento muy íntimo, porque las iglesias lo celebran a oscuras, iluminadas únicamente por velas, una especie de claroscuro, dice Arturo, de belleza entre el temor.
Es un elemento dramático brutal, como si en un cuadro de Caravaggio, pues te sorprendes de repente en medio de la oscuridad y de la penumbra, pues un rayo de luz.
El texto describe mares ardiendo, las estrellas cayendo, muertos levantándose, un imaginario apocalíptico que hoy nos parece de película, pero que en la Edad Media era pura catequesis. Eso sí, no era un texto extraído de la Biblia, por lo que incluso la Iglesia trató de censurarlo.
Y en el siglo XVI, con Trento, el Concilio de Trento, se intentó expurgar de la liturgia todo texto, todo canto que no tenía una referencia explícita en el texto bíblico, porque querían defenderse de la última gran herejía que fue el luteranismo. Todo lo que no fuera bíblico, pues había que eliminarlo o intentar eliminarlo. Lo que pasa es que la tradición, como bien dices, de la Sibila estaba tan arraigada, especialmente en tierras peninsulares, en Mallorca, en el sur de Francia, etcétera, que se siguió haciendo.
Además, este canto, a diferencia del resto de la liturgia, no se hacía en latín, sino en la lengua de cada región, precisamente para que ese mensaje apocalíptico calase más entre los fieles.
Además, lo bonito de la Sibila es que si originalmente fue en latín, con el paso del tiempo fue también uno de los primeros cantos que tenían lugar dentro de la liturgia, que seguía siendo latina, en el caso de Mallorca, pues en catalán antiguo, pues en esta zona, en esta área de influencia, fue uno de los primeros testimonios que tenemos en lengua catalana, lo cual lo convierte, desde el punto de vista musicológico o filológico incluso, en algo extraordinario.
Y así sonaba el año pasado en la Catedral de Mallorca, muchos siglos después, pero con su esencia intacta. La Navidad no empieza con las luces, como en Vigo, ni, yo qué sé, Cortilandia en Madrid, de repente. Para los mallorquines empieza cuando la Sibila levanta la espada y entona su profecía. Así que si tienes la suerte de pasar la Nochebuena en Mallorca, busca una iglesia, siéntate en silencio y disfruta, porque no vas a escuchar un simple canto, recorrerás miles de años a través de la fuerza de una sola voz.
Pero qué bonita propuesta, o sobre todo qué propuesta alternativa a lo que estamos acostumbrados.
Sí, para celebrar la Navidad, y fíjate, es muy alternativo, pero además es una cosa que se lleva celebrando 1000 años.
Sí.
O sea que realmente, pues una tradición que además tiene ese valor de haberse mantenido tan intacta. Hombre, ya muchas veces no lo cantan niños, por ejemplo, a quien escuchamos se llama Sofía Domènech, que es una soprano que tuvo el privilegio de cantarlo el año pasado en la catedral, pero sí, se mantiene casi intacta esa tradición.
Bueno, Rubén, muchas gracias.
A ti.
Que nos vamos a ir a Alemania, porque esta noche viajamos con El Faro por el Mundo hasta Berlín. Carmen Viñas, ¿qué tal? Guten Nacht, ¿qué tal, Carmen?
Guten Nacht, buenas noches.
Buenas noches. Bien, bien. Oye, ¿cómo se vive en Alemania este mes, diciembre, Carmen?
Bueno, a ver, este mes se evoca muchísimas cosas. La principal de todas es la oscuridad.
¿Anda?
Porque a las 3:30, 4 de la tarde ya es de noche. A las 4 de la tarde incluso noche cerrada en diciembre. Lo cual implica que toda la tarde va a ser a oscuras. Entonces la gente pues sale menos, se adelantan los horarios, la gente va antes al gimnasio, hace la compra también mucho antes. También porque la oscuridad va asociada al frío, mucho frío se pasa en Alemania en diciembre, aunque este año no sea el caso, que la verdad es que el otoño ha sido bastante, bastante ligerito.
Sí.
Pero bueno, los días son muy cortos y empieza a helar, pues hay noches muy, muy frías, heladas, los paisajes invernales, caen las primeras nevadas.
¿Ha nevado ya? ¿Ha nevado ya en Berlín?
En Berlín no,
en Berlín,
pero en Alemania sí.
En Alemania sí.
En Alemania sí ha nevado. Y esto quería vincularlo también, que para muchos significa deportes de invierno, claro. En regiones como la Selva Negra o en los Alpes Bávaros, pues claro, son ideales para la nieve, va muchísima gente y bueno, para las actividades al aire libre también.
Y esto que nos cuentas, Carmen, o sea, esto de que sea casi noche cerrada a partir de las 4 de la tarde, hace que cambien todos los horarios, por ejemplo, horarios de las tiendas o la hora de levantarse de los alemanes.
A ver, los horarios de las tiendas son los mismos. Yo no veo horario de invierno y horario de verano diferenciados, pero sí que se nota que la gente hace los recados, como diríamos en España, muchísimo antes. Uh-huh. En cuanto salen de trabajar, rápidamente pues van al súper, hacen lo que tengan que hacer y se meten en casa, y a las 6 de la tarde es muy difícil ver gente ya. Uh-huh. A no ser que salgan a cenar, que también salen menos en este mes, pues porque no apetece, ¿no?
Uh-huh.
Salir a las 7 de la tarde o 6 de la tarde a cenar, entonces recogen.
Igualitos que nosotros, que nos echamos a las Totalmente. Calles como si no hubiera un mañana en diciembre. Están todas las calles llenas de gente comprando y alargando los días y empalmando casi con los amaneceres.
Ellos sí, va a ser sí. a partir del viernes. Este viernes, sábado y domingo, por ejemplo, el domingo van a abrir todos los centros comerciales y estará todas las principales calles comerciales y los centros van a estar llenos, porque además ellos, su día fuerte de regalos es el 24 de diciembre. No existe para ellos, no existen los reyes. Que te quiero decir, no celebran esa festividad. Entonces, salvo las regiones católicas, en las protestantes no, llega Papá Noel. Entonces, bueno, pues todo gira en torno a esa fecha, ¿no? Que es la de reunión realmente de las familias el día 24.
Ya. Carmen, ya que hemos abierto el melón de la Navidad, yo te quiero preguntar por las luces de las calles, porque ya sabes aquí la locura que se desata siempre en España entera, sobre todo en Vigo y en Madrid. ¿Cómo es en Berlín? ¿Cómo, bueno, en Alemania en general? ¿Cómo se vive allí el tema luces?
Pues es buen melón, sí. A ver, para empezar, Berlín es una de las ciudades más oscuras de Europa, porque las calles están muy poco iluminadas, con lo cual eso también da una sensación, pues, bueno, bastante inquietante, digamos. Entonces, en Navidad, lo que hacen los particulares, digamos, cada uno en sus casas, intentan decorar el balcón, la terraza, las ventanas, con muchas luces pequeñitas LED, pues haciendo dibujos, formas, cascadas, tal. Porque luego las calles no están iluminadas. Las principales calles comerciales, digamos que son excepciones las que lo iluminan. Por ejemplo, en Berlín. En Berlín tenemos iluminada, digamos, la Gran Vía berlinesa, ¿no? Que es la Kurfürstendamm,
sí.
Gracias a que lo pagan los comerciantes y gracias a las donaciones de los berlineses. Tú puedes apadrinar, por decirlo de alguna manera, o pagar una luz LED para que se ilumine.
Le ponen tu nombre.
¿Os imagináis?
Yo he apadrinado esa bombilla LED. ¿No?
Sí.
Aquí también en muchas calles los comerciantes hacen su aportación, ¿eh? Para las luces de Navidad, pero claro, no sabía yo lo de las donaciones. Y
sí, es muy gracioso, porque yo no lo había visto en ningún sitio. Pero bueno, cuesta mucho dinero y entonces, bueno, los alemanes, como para esas cosas, son muy mirados. Pues lo hacen así, es curiosísimo.
A mí, con lo que me gusta la Navidad, yo creo que adoptaría todas las bombillas que pudiera, vamos, con tal de que estuvieran las calles iluminadas. Pero quería preguntarte, Carmen, también por el Adviento, porque, bueno, decía hace un momento que yo no tengo regalos este año del amigo invisible, pero sí que tengo mi calendario de Adviento de chocolate, pero saliendo de ahí, en España, lo del Adviento, como que no hablamos mucho de ello, y sin embargo, en Alemania, pues ya prácticamente estáis metidos en esta época, ¿no?
Claro, yo no, ya de hecho el fin de semana pasado, el domingo, que fue 31 de noviembre, ya se encendió la primera vela del Adventkranz, que es de la corona de Navidad. Se celebra muchísimo aquí, como decías, el Adviento, que son las 4 semanas previas a la Navidad. Y bueno, encendemos la corona de Adviento, la primera vela. Son 4 velas y cada una se enciende cada uno de los domingos hasta que llegue el 25 de diciembre, Navidad. Luego están los calendarios de Adviento, que se han puesto súper de moda en España, lo cual yo celebro porque es una tradición súper bonita.
Sí, sí.
Aquí, bueno, te los puedes encontrar de todo tipo, precio, bueno, desde los más carísimos, que los hay, bueno, por ejemplo, no pues se pueden decir firmas comerciales, pero no, algunos,
pero
de cosmética
costar,
te cuestan tus 200 euros, por
200
ejemplo.
¿200 euros?
El de Lancôme de este año son 146
euros. Ah, sí, porque hay
euros, por ejemplo.
Claro, porque yo creo que se refiere, Carmen, a esos calendarios de Adviento que sacan las marcas de cosméticos.
Correcto.
Lancôme,
pero no solo las de cosméticos, las de juguetes, por ejemplo, las principales marcas de juguetes tienen su calendario de Adviento, las principales de cosmética también, pero también, por ejemplo, las hay de frutos secos, que es muy curioso, de tés. Por ejemplo, si a alguien le gusta el té, puede tener un calendario de Adviento con todas sus ventanitas hasta el día 24, con tipos diferentes de té.
Claro, o sea, pero tú abres la ventanita y te encuentras aquí un chocolate.
No,
bueno,
claro,
no,
aquí
ya
un
hay
chocolate,
muchos,
pero hay, bueno, claro, no,
pero
yo,
¿qué te
claro,
puedes encontrar?
Español,
un
no
colorete en el de Lancôme, un colorete, un rímel,
un rímel,
por ejemplo,
una
pequeña muestra de crema de las manos,
de bisutería, hay bastantes
también
aquí en España,
efectivamente. Sí. Y luego aquí lo que se está poniendo de moda, porque claro, todo eso ya es demasiado comercial, ¿no? Entonces ya se está volviendo otra vez al espíritu del calendario de Adviento primigenio. ¿Qué es lo que hacen muchas familias? Es crear ellos su propio calendario de Adviento. Se venden unas especie de como de telas donde están las ventanitas o de cajitas de madera. Entonces, bueno, pues los padres se encargan de preparar el calendario de Adviento para sus hijos. Entonces ahí puedes meter de todo. Cualquier cosa que se te ocurra, sí, sí. Desde una frase motivacional
a un cacahuete.
Por ejemplo, a un vale, a una, se me está ocurriendo, a una mandarina, que aquí les gusta muchísimo a los niños. Bueno, pues un poco de todo. Puedes hacerlo con lo que quieras, cosas que les gusten a tus hijos o a tu pareja. También se hacen para la pareja y es algo muy bonito porque tú estás durante mucho tiempo planeando y preparando ese calendario de Adviento para la persona que quieres, ¿no?
Decíamos que el melón eran las luces. No, el melón es el calendario de Adviento.
Totalmente. Oye, Carmen, ¿y los niños en Alemania este fin de semana ya reciben la visita de San Nicolás?
Este fin de semana ya tenemos festival. El sábado es el día de San Nicolás y entonces la noche antes los niños dejan sus zapatos o sus botitas limpios en la puerta de su habitación o fuera de la casa, bueno, creo que suena, y nada, les trae a los niños pequeñitos regalitos, pero son pequeños regalitos, cuidado. Entonces pueden ser chocolatinas, dulces, frutos secos, las famosas mandarinas, que claro, como es temporada, pues aquí se considera, bueno, pues que es un lujo, ¿no? Que poder comer mandarina. Y nada, los niños alemanes pues primero reciben a San Nicolás y después a Papá Noel el 24 de diciembre, que aquí lo llamamos el Weihnachtsmann, que es el hombre de la Navidad.
Ah, que no es el mismo. Una
no
cosa
es el mismo.
San Nicolás y otro Papá Noel.
Efectivamente, San Nicolás fue un obispo del siglo IV que fue conocido por su generosidad, sobre todo hacia los niños, hacia los más pobres. Cuenta la leyenda que, bueno, pues que tuvo bastantes milagros. Por ejemplo, resucitó a varios niños, calmaba las tormentas, por eso es el patrón también de los marineros. Y esto que es muy curioso, no en Alemania, pero en Países Bajos se celebra muchísimo a San Nicolás también. Y en Países Bajos se considera que San Nicolás viene de España. Entonces le van a buscar los niños a los puertos, porque viene en barco.
Anda. ¿Y qué pinta tiene, por curiosidad, San Nicolás?
Es pues como un obispo antiguo, lleva su mitra, su báculo, lleva un libro también de la mano, y luego según las regiones va acompañado de su antagonista, ¿no? Que es como una especie de diablillo, de diablo, que es bueno como la sombra de San Nicolás. Se suele llamar el Krampus y bueno, significa un poco pues la disciplina que deben de tener los niños para portarse bien en estas fechas, como una advertencia, ¿no? Yeah. No seas malo porque si no, no va a haber regalitos.
El carbón de aquí.
Sí.
Carmecido, sí. Hemos hablado de la Navidad, pero quiero preguntarte también por la Nochevieja. ¿Cambia mucho la celebración allí en Alemania, la que tenemos aquí en España?
Pues sí, muchísimo, es muy diferente, fíjate. Bueno, en primer lugar, ya no es una celebración familiar, ¿vale? Esto quiere decir que la gente queda con los amigos, no queda con las familias. Solamente las familias se quedan el 24 y como mucho el 25.
Sí.
Entonces el día 31 la gente lo celebra en familia, con los amigos, y es súper característico que explotan millones y millones de petardos. Esto es peligrosísimo, cada vez hay más llamamientos a que se abandone esta práctica, que se ha convertido en una auténtica barbaridad, porque es que ríete tú de las mascletadas valencianas, están durante horas tirando petardos, y el año pasado, bueno, prepararon, iba a decir una barbaridad, bueno, la prepararon tan gorda,
sí,
que hubo incendios por toda la ciudad. Cerca de mi casa, dos de nuestros restaurantes favoritos se quedaron inutilizados durante meses. De hecho, uno de ellos sigue sin poder abrir, porque al explotar los petardos entraron dentro del establecimiento y se produjo un incendio.
Y Carmen,
que llevan meses a uno de ellos intentándolo arreglar, o sea, un desastre total.
Sí, no sabía yo esta particularidad.
Luego, aparte,
de la
cantidad de gente
que termina
en urgencias, porque es que claro, manejan material pirotécnico sin tener experiencia.
Uh-huh.
Y cada vez a edades más tempranas y cada vez con más alcohol en vena, con lo cual el cóctel es pues eso,
explosivo,
poco recomendable,
dicho.
Sí,
claro, explosivo.
Y Carmen, ¿cómo reciben el año? Porque aquí pues eso, nuestras campanadas y nuestras uvas, ¿allí qué hacen?
Tirar petardos.
Pero no comen uvas, no hay campanadas.
No.
Nada,
no, no,
y entonces o sea, nadie nada. Anuncia que cambiamos de año.
Con los petardos.
Sí, se anuncia hacen porque hacen galas, atrás. Claro, hacen una cuenta atrás, ¿ah? Hacen sus galas, como hacemos nosotros en España, sí, pero sí. No se comen uvas ni lentejas como en Italia, ni no.
Bueno, Carmen, creo que te lo no pasas mejor aquí, en Valladolid.
Por supuesto. Por supuesto.
Bueno, muchas gracias, compañera.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Adiós. Adiós.
Bueno, Irene, entonces, ¿ahora dónde nos vamos? Después de saber que en Alemania no comen uvas y que todo es un petardeo total. Petardeo lo digo con el doble sentido, ¿eh?
Pues mira, yo voy a seguir por la comida. Nos vamos a ir hasta Oaxaca porque allí ya se está calentando motores para su fiesta más importante del mes de diciembre. Y no estoy hablando de la Navidad. Estoy hablando de una celebración que tiene casi 130 años de tradición y que tiene como atracción principal un tubérculo. El rábano. El 23 de diciembre en Oaxaca se celebra la tradicional Noche de los Rábanos.
Hoy se está viviendo algo súper importante que es la Noche de Rábanos.
Es muy probable que Oaxaca sea la única ciudad en el mundo en el que la expresión me importa un rábano ha dejado de significar que algo te da exactamente igual y ha pasado a ser que consideras esa cosa una obra de arte. Y es que eso es precisamente en lo que consiste la Noche de los Rábanos, en un concurso de talladores de hortalizas. Una tarea que desde luego no parece nada sencilla.
Sí, fue algo muy trabajoso y cansado. Y ya pues el proceso, la verdad que como todos los años es difícil.
Aún así, cada 23 de diciembre desde hace 128 años, los escultores consiguen hacer magia con los rábanos. Tan pronto aparece una Virgen de Guadalupe como representaciones de episodios de la historia de México como animales mitológicos.
Pues digamos, pues es un ave fénix, ¿no? Aquí viene saliendo lo que es la cola.
Aunque esta tradición tiene un componente importante de reconocimiento del trabajo de los horticultores, la realidad es que su origen es puro marketing. Y es que aunque este anglicismo parece muy actual, es una práctica de la que ya se aprovechaban los vendedores en el mercado de Oaxaca por el 1897, que se dieron cuenta de que atraían a más clientes para que hicieran las compras para la comida de Navidad en su puesto si transformaban las hortalizas en figuritas. Y los rábanos eran perfectos para ello, porque tienen tantas protuberancias que a veces bastaba con dibujarles una cara.
Porque a veces los rábanos ya tenían sus brazos, sus piernas.
Y de hecho, casi 30 años después, esa sigue siendo parte de la estrategia de este concurso. En la elección de rábanos por parte de los escultores, cuanto más feos y más deformes sean, mejor, porque pueden ser fuente de inspiración.
De una sola semilla se empezó a formar la mano. Pueden ustedes analizar los cinco dedos. Esto también está con su bebé. Una señora y su bebé.
Las reglas son muy sencillas, solo se pueden usar elementos naturales para realizar las esculturas.
No debemos utilizar barnices, metales o cosas por el estilo. Todo tiene que ser natural y no deformarlo tanto para que podamos apreciar también las caprichosas formas que toma el tubérculo.
Y se han convertido en una muy buena escuela para los estudiantes de Bellas Artes.
La mayoría son estudiantes, ya antes era familias, pero sí se sigue manteniendo gracias a los estudiantes.
El ganador del concurso, entre los más de 100 artistas que se suelen presentar, se lleva un premio metálico de hasta 30.000 pesos mexicanos, que son casi 1.500 euros. Para los visitantes también es una muy buena experiencia si están dispuestos a aguantar entre 4 y 5 horas de cola para hacer todo el recorrido. Pero merece la pena, y no lo dicen solo los oaxaqueños, también lo opinan los turistas.
I never seen this before anywhere in the world.
Oh, es increíble, es el único en el mundo que es fantástico.
Así que la próxima vez que utilices la expresión me importa un rábano, ten cuidado, no sabrás a qué artista oaxaqueño podrías estar ofendiendo.
No, te digo, lo del rábano es como lo de la lombarda que decía Margarita. En cualquier momento se reivindica el rábano.
Bueno, claro, es que lo escuchábamos hace un momento, que la gente hace hasta 4-5 horas de cola para hacer todo el recorrido viendo estas figuritas hechas de rábanos.
Sí, sí.
O sea que si se va exportando, igual en unos años aquí en Madrid, estamos viéndolas también.
Vamos a la barra de Paloma. Bueno, mucho ambiente en Gran Vía, mucha gente con bolsas, muchas luces, mucho estrés para nosotras que venimos corriendo
venimos a
la radio y la gente va paseando tranquilamente.
Venimos a trabajar y la gente está disfrutando, que también disfrutamos trabajando, pero ya vale.
No es lo mismo.
No es lo mismo, pero bueno, no vamos a meternos con la felicidad de la gente, hay que aplaudirla siempre. Vamos a ver, llevamos a, escuchando, hablando a nuestros oyentes, a nosotras, la Navidad qué bonita, Navidad por allí, por allá, la nostalgia, las vacaciones, las tiendas, pero ¿qué hay, Mara? ¿Qué hay de los amores de invierno?
¿Ay? Claro. ¿Amores de invierno?
Existen.
¿En lugar de los de verano?
Claro, están los de verano, la locura del verano, los calores, las fiestas, los días interminables, y luego llega el invierno, llega el frío, llega que te da pereza salir de casa, pero quieres una compañía.
¿Los amores de sofá y manta?
Ahí estamos.
Mira, pues yo solo los hago con mis amigas también y ya está.
Y tan a gusto.
Y tan a gusto.
Y si tengo problema con una manta, que sea con mis amigas.
Exacto. Nos vamos a tu casa, con la manta. Yo soy de invierno, de mantita y sofá. No sé, a ver, verano quizás más, estás más fuera, no coincides tanto con la gente, también la, se van con sus familias, no sé. Hombre, si es así espontáneo, bueno, pero vamos, soy más de invierno.
Yo de verano.
De verano, ¿por qué te gustan los hombres de verano a ti?
No sé, porque es mucho más versátil para hacer planes y todo, y como que dices, venga, hoy nos vamos a un lago, mañana nos vamos a ver no sé qué pueblo, y así en invierno como que te apetece menos y tal, pero bueno, también está bien ver alguna peli, pero de verano 100%.
Yo también diría de verano, es como que acompaña más a la hora de hacer los planes y tal, lo que ha dicho ella, que en invierno te quedas en casa metido, no te apetece estar con nadie, es como, a mí por lo menos es como en casa tranquilo y ya está.
A ver, yo si tuviese que elegir uno sería verano, pero no elegiría ninguno, o sea, a mí no me gusta lo de unos meses y para afuera, en plan, no sé, yo sí de relaciones serias, pero porque yo me encariño mucho con la gente, entonces no podría luego como soltarme, no sé, claro.
¿Tú lo ves cuando te llega una persona y ves que dices, uy, estoy siendo una chica puente para esta persona?
Sí, y no, en plan, si no es para, en plan, a ver, no te digo aquí a que me muera, pero que tiene vista a la larga, no... A mí no me interesa.
Porque es verdad que hay gente que es como, venga, estamos 2 meses o 3 y ya tal. Y es verdad que para estar eso no estés con nadie. O sea, si entras en una relación pensando en que se va a acabar, pues es que no tiene, se pierde el punto totalmente, yo creo, en mi opinión.
Ay, 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 qué dudas. ¿Sabes qué creo yo, escuchando a estos granvieros? Que igual te compromete un poco más una relación de invierno, porque en verano sales y te ves bien, si no, no. Y estoy aquí con los colegas.